Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Estamos ya en 17 de marzo, sigue lloviendo, ánimo, hay que alegrar las caras de todos los hombres y mujeres de recursos humanos en esta semana, y sobre todo cuando faltan unos días para que llegue la primavera. Vamos a comenzar este foro de recursos humanos con un agradecimiento muy grande, muy ancho también, porque fue mucha gente y muy cercano a todos los hombres y mujeres de Málaga. El jueves estábamos allí, en la sede central de Unicaja, con más de 300 personas. El auditorio de la sede central se llenó con más de 300 personas y empresas para celebrar el buen momento de la función y debatir acerca de la gestión del talento en un mundo laboral en evolución por la imparable transformación tecnológica y las nuevas vías de entender el trabajo. Gracias a todas las empresas que estaban presentes, atracción y retención del talento en un entorno laboral cambiante. De liana en liana, que habla Tomás Pereda, fue el leitmotiv de este encuentro, lo mencionó mucha gente, cómo innovar para poder captar a los mejores perfiles o la convivencia entre el factor humano y la tecnología. Fueron los temas destacados sobre los que reflexionó un gran panel de expertos con directivos de mucha talla el jueves en Málaga. Agradezco especialmente al equipo de Unicaja y a su director general de recursos humanos, de legal y de talento, que nos atendió también en esa jornada en Málaga. Muchísimas gracias por todo, a todo el equipo, a todo en general. Y fue un chute de alegría, de fuerza, después de 22 años, pues llegar en el nuevo Foro de Recursos Humanos Andalucía, después de Sevilla, llegar a Málaga. Bueno, pues nos espera Córdoba, En unos días, o en unos meses, mejor dicho, estaremos en Córdoba. Y el próximo, ya a nivel nacional, el próximo 24 de abril, encuentro anual en la sede de EY. Allí nos vamos a hacer una pregunta. El bienestar, todos los aspectos que rodean al talento y todos los aspectos que rodean a la marca empleadora. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Hay algo más importante en recursos humanos? Bueno, pues lo laboral también saldrá en estas sesiones del 24 de abril, ya muy animadas, por cierto, con muchas empresas, con muchas personas en la sede central, en la cúpula de EY, en una jornada que siempre tenemos mucho cariño todos los años. Muchas gracias a todos ustedes, gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y aquí en la radio. Vamos a comenzar 11 y 9, nuestra tertulia laboral.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
11 y 9 las Islas Canarias, abrimos tertulia laboral, hoy con Alberto Santos, vicepresidente de Adirelab y director de Recursos Humanos de Prosegur en Iberia. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy bien, Fran, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias, saludo también a Juanma Cruz, director global de Relaciones Industriales y Asesoría Laboral de Acciona. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, buenos días a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Se incorpora a la tertulia enseguida con nosotros Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT. Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. días.
Pues muy buenos días a todos y a todas aquí con los lluviosos mañanos.
Aquí estamos. Pero bueno, eso no evita que haya muchas noticias laborales. Saludo también a Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues enseguida, y hay muchos temas para comentar, pero en primer lugar, Alberto, vamos a actualizar a todos nuestros oyentes de jornadas, contenidos de la única asociación que hay de directores de relaciones laborales en España, que es Adirrelab. ¿Qué tenéis por delante en el horizonte en las próximas fechas?
Pues mira, lo más importante es la jornada que tenemos este 20 de marzo, este jueves 20 de marzo, en el CES, que no hay mejor sitio donde realizar una jornada de diálogo social, donde vamos a analizar el tiempo de trabajo y la reducción de jornada en 2025, uno de los temas que vamos a tocar en la tertulia, y donde vamos a contar con una primera presentación por parte de Antón Costas, de una bienvenida institucional, el presidente del CES. A continuación tendremos una mesa más encaminada a la parte empresarial, donde participará pues el director de Relaciones Laborales del Corte Inglés, Pablo Tauroni, el de NH Hoteles, Carlos Cruzado, el de Carrefour, Juan Antonio Sánchez, y Antonio de la Fuente, de Air Europa, donde intentaremos ver un poco la visión empresarial sobre esa posible reducción de jornada. A continuación ya contaremos con una mesa más amplia, incluso en cuanto al diálogo social, donde participarán pues los aquí presentes Patricia y Carlos, a los que les agradezco que siempre quieran participar en nuestras mesas, porque la dotan de una esencia y una calidad muy superior a la que podíamos tener nosotros solos. Contamos también con Conde Ruiz y con Rosa Santos, para tener esa visión 360, como dicen las jornadas, de la posible reducción de jornada. Y por último, iremos más a una parte técnica, donde contaremos con el excelentísimo magistrado del Tribunal Supremo, Juan Molins, que nos dirá pues la doctrina judicial, jurisprudencia que hay hasta la fecha en relación con la reducción de jornada, registro horario y desconexión digital. Y con un cierre perfecto también, porque contamos con la presencia del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, que de nuevo le agradecemos su presencia en las jornadas, porque sabiendo la agenda que tiene, así como la de Patricia y Carlos, pues tiene a bien en cedernos una parte de su tiempo para hablarnos de esta medida. Uh-huh. Y por lo demás, invito a los oyentes a que visiten nuestra página web.
Eso es, puesto una sí, página web nueva. Nueva.
La estrenamos a finales de 2024, estamos muy contentos, con una imagen mucho más actual, donde colgamos toda la información y documentación que tenemos en la asociación, y a la que invito a los oyentes a que la vean, y a aquellos y aquellas que todavía no son miembros de la asociación y pertenecen al mundo de las relaciones laborales, pues a que soliciten su entrada totalmente gratuita en la asociación.
Uh-huh. Muy bien. Juanma, en este mundo de las relaciones laborales, quitándonos de tu rol de Acciona, me han puesto aquí un ordenador por delante y no te veo, pero bueno, voy a intentar verte. ¿A ti qué es lo que te preocupa ahora más en el mundo de las relaciones laborales?
Pues fíjate que yo creo que estamos en un momento crucial en esto, en 2025. Y estamos en un momento crucial porque hemos vivido como tres etapas en los últimos 15 años, me atrevo a decir desde el inicio de la gran crisis económica de 2008-2009, pero que realmente fue 2010. Durante 2010-2015, pues fue una época realmente dura, donde relaciones laborales volvió a tomar un papel muy relevante dentro de las empresas, porque había que hacer mucho ajuste y mucha reestructuración. Lo hicimos bien, lo hicimos, yo creo que en este país lo hicimos con especial capacidad de interlocución y de comunicación y de acuerdo. Es verdad que se hicieron muchísimos seres, pero muchos de ellos se hicieron por acuerdo. Pero lo importante empieza a partir de la pandemia. Yo creo que 2020 marca un punto de inflexión. Tenemos, no sé exactamente el número, creo que son 39 la cifra oficial, pero yo creo que hicimos muchísimos más acuerdos. Y el diálogo social se demostró como el gran factor que nos permitió a este país salir adelante, probablemente en el peor momento de la historia de los últimos 100 años. Y lo hicimos bien. Y es verdad que a partir de 2024, por poner ahí una fecha que no sé exactamente si es 2024, mediados o finales, hemos perdido un poco esa capacidad de diálogo social. Y para mí es un tema crítico. Para mí el tema más relevante en estos momentos es qué podemos hacer todas las partes. Hoy estamos aquí dos de las tres partes que participan en ese proceso. ¿Qué podemos hacer para recuperar el diálogo social?
Uh-huh. Yo, sí.
No, digo, yo vengo de un sector que es el sector de la construcción, que es uno de los sectores donde el diálogo social desde 1992 ha sido ejemplar, hemos hecho cosas verdaderamente ejemplares, y la mejor prueba es que en los últimos 20, 23 años, no, 33 años, no hemos tenido ningún conflicto relevante. No hemos, ni, hemos tenido una pequeña huelga en una obra, en un proyecto, lo que sea, pero no hemos tenido huelgas. Y ese es el mejor ejemplo de que el diálogo social es la mejor manera de entendernos y de sacar adelante nuestras necesidades, que no son menores.
Desde el punto de vista, os pregunto a los dos responsables de relaciones laborales y recursos humanos, se está haciendo mucho y buen balance, estoy escuchando y viendo, porque 5 años pasan volando, y hace 5 años pues estábamos en otra situación, en estas fechas con la pandemia, evidentemente que antes de lo laboral pues está la sanidad, la salud, los fallecimientos, las familias, los desastres, ¿no?, que ocurrieron en esa fecha y todo lo que afecta un poco al mundo del día a día, al mundo social de la pandemia. Pero desde el punto de vista laboral también cómo ha cambiado todo, ¿no, Alberto? Desde lo virtual, desde ponernos a trabajar todos con los Teams, con los Zoom, fue una situación totalmente diferente, ¿no? Digo, bueno, para hacer un recuerdo.
Es hacer un recuerdo. Yo el otro día leía una noticia que decía justamente que hace 5 años, se cumplió el otro día 5 años, el viernes, del encierro, ¿no? Y dar la marcha atrás y lo ves y dices, madre mía, qué mal lo pasamos con independencia, evidentemente, digo los laboralistas, y aquí nos uno a los cuatro, que los cuatro somos laboralistas, qué mal lo pasamos, cuánto tuvimos que trabajar, evidentemente lo pasamos mal desde un punto de vista profesional, que nada tiene que ver, evidentemente, ni podemos compararnos con lo mal que lo pasó mucha gente desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista profesional lo pasamos muy mal. Pero yo ensalzo lo que ha dicho Juanma, ¿no? Creo que ahí prevaleció el diálogo social en todos los cambios que tuvimos que hacer ante un agente externo a la economía, ¿no? En un agente externo, por ejemplo, al COVID. Normalmente cuando tenemos problemas en lo laboral suele ser por un agente interno económico, como estamos en la situación actual con la incertidumbre. Y todos esos cambios que hemos vivido, pues oye, nos hemos adecuado de una forma bastante rápida, ¿no? Efectivamente, yo me acuerdo que negociaba los ERTEs, nosotros por suerte nos quedamos en ERTEs, en conferencias telefónicas, ¿no? Que dabas una clave y entonces, fíjate, te decía, ha entrado, ¡pi!, y te decía quién ha entrado, ¿no? Y no fue hasta, claro, y ahora eso te parece que estabas en el pleistoceno y solo han pasado 5 años y ahora el Teams pues es nuestra forma más habitual de vida, el tema de las reuniones. Creo que nos adaptamos muy bien, muy rápido, que el mundo laboral se adaptó bien, que se hicieron muy bien las cosas, tanto por todas las partes de los agentes sociales. Hay que felicitar a los sindicatos, hay que felicitar a la COE, hay que felicitar al gobierno desde el punto de vista laboral, cómo se gestionó el COVID. Y bueno, a mí es que 5 años me da la sensación que pasaron 25 cuando te hablo de esas charlas telefónicas, ¿no? Y es que eso nos da pie a saber lo rápido que se mueve el mundo laboral a día de hoy y la que nos espera con la inteligencia artificial, que eso será materia de otra charla.
Patricia, Carlos, ahora nos metemos en la reducción de jornada, pero por un recuerdo a esos 5 años, ¿Cómo veis todos esos cambios que se han producido?
Bueno, pues yo tengo un recuerdo además especial y un poco, permitirme, personal, porque hoy 17 de marzo se cumplía el segundo día laborable después del estado de alarma y ahí estábamos muchos sindicalistas en las empresas esenciales, que fueron muchas y que gracias al trabajo y al acuerdo y a las medidas de seguridad para evitar ese contagio en los primeros meses del COVID, pues este país salió adelante. Y me acuerdo especialmente porque el primer día fue el día 16, que ayer era mi cumpleaños, entonces me acuerdo perfectamente. Gracias de los abrazos con las miradas a esos 2 metros de distancia en los que, bueno, pues todo el mundo estaba asustado, emocionado, pero muy comprometido con que el país tenía que seguir adelante y la economía no podía caer, protegiendo, por supuesto, la salud de las personas trabajadoras, ¿no? Y entonces, este es un día o es un momento especial para nosotros y yo creo que el momento actual debe hacernos mirar hacia atrás. Es muy poquito tiempo, 5 años, pero deberíamos tener ese orgullo, ¿no?, con los ERTEs, con los ERES con acuerdo, también con esa reforma laboral que yo creo que superó con creces muchísimas de las expectativas que la mesa negociadora y la sociedad en general tuvo, ¿no? Y tenemos que felicitarnos por ello. Y yo no creo que estemos viviendo un momento difícil en el diálogo social. Yo soy una convencida, y los hechos y el BOE así me lo indican, ¿no?, que ha habido acuerdos importantes. También recientemente, en julio del año pasado, tuvimos un acuerdo muy importante que está desarrollándose actualmente con el tema de la jubilación parcial, flexible, demorada, con bueno, con la colaboración de las mutuas. Un acuerdo difícil, complejo y que fue fruto también del diálogo social. Por ejemplo, la creatividad, la negociación colectiva de los planes LGTBI también con acuerdo del diálogo social tripartito. Y yo creo que en el tema de este desacuerdo no es un momento malo del diálogo social, sino que es una intención de mirar atrás, yo creo equivocada por parte de COI CEPYME, de mirar hacia atrás, ¿no? Y lo que le ocurrió en el año 83, sus recursos en el 85, su sentencia del Constitucional en el 90, que no debemos repetir, ¿no? La reducción de la jornada ya se debatió hace décadas y de la misma manera que ahora. Yo creo que tenemos que estar por encima de esa no regresión, de ese avance social protagonista por las organizaciones empresariales y sindicales en estos últimos años, y en esto de la reducción de la jornada intentar no quedarse atrás. Termino diciendo que el CES, esto que referías, a mí me parece un sitio estupendo de consenso, y hace muy poquitos días, el 26 de febrero, tuvimos un informe sobre este tema en el cual yo me siento tremendamente orgullosa de las patronales, de los sindicatos, de todo el sector de participante de la sociedad española, en el que decían que era una condición fundamental el seguir adaptándonos a los cambios laborales con los cambios sociales, económicos y tecnológicos, ¿no? Dando por bueno una evolución en la reducción del tiempo de trabajo, eso sí, con muchos matices y con muchas ideas. Por lo tanto, yo celebro el momento de diálogo que este país vive.
Hoy la tertulia se va a centrar mucho en la reducción de jornada, va a tener esa amplia información. Carlos, sobre este asunto, que estoy yo como recordando esos viejos tiempos.
Pues muy rápido. Yo quizá lo que pondría en valor y lo que me parece más interesante es el aprendizaje adquirido de este evento dramático que fue la pandemia y su impacto luego económico y laboral, ¿no? Frente a 2008, se comentaba antes, y la crisis de 2008 y 2010, que se afrontó sin diálogo social y de una manera a las bravas a través del ajuste principalmente, con la expulsión de trabajadores de las empresas, despidos, como manera fundamental de afrontar la situación compleja económicamente. Y eso nos llevó a 6 millones de trabajadores en desempleo y a un 27% de tasa de desempleo. Y una recuperación económica mucho más lenta, es verdad, económicamente no nos recuperamos, creo que son 10 años después. Bueno, vimos con la pandemia, en cómo afrontamos la pandemia, que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Se pueden hacer las cosas dialogando y se pueden hacer las cosas rompiendo con los paradigmas que nos decían que la única forma de afrontar las crisis era ajustando plantillas. Pues vimos que no. Vimos que con flexibilidad interna, con el acuerdo, con los ERTES, ¿no?, con diálogo social, era una forma no solo más justa socialmente de afrontar un problema económico de enorme calado, sino también una forma más eficaz económicamente. Y por tanto yo creo que ese es el aprendizaje que como sociedad debemos sacar de estos 5 años, pero me voy un poco más allá, me voy a estos últimos 15, 17 años que hemos vivido de grandes impactos, ¿no?
Pues nada, hemos cumplido 5 años prácticamente, reflexión laboral sobre lo que supuso todo ello. Si os parece, vamos a recordar algunas noticias del ámbito laboral y nos metemos ya en terreno con la reducción de jornada, que hay mucho que hablar. Son muchas, seleccionamos algunas. La subida salarial media pactada en convenio se mantiene en febrero en el 3%, en línea con el IPC. Salarios pactados en convenio subieron en media un 3,03%. En febrero la misma cifra que en enero y en la línea del IPC, adelantado el segundo mes del año, cuya tasa interanual fue del 3% según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El coste por hora trabajada cierra 24 con una subida del 2,3%, un coste por hora en el cuarto trimestre del 2024 respecto al mismo periodo del 23, tasa de 3,1 puntos inferior a la del trimestre previo según los datos provisionales del índice de coste laboral armonizado publicados hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística, con el repunte del periodo octubre-diciembre del 2024. La Eurocámara exige más protección para los trabajadores frente a las reestructuraciones. Un pleno del Parlamento Europeo que ha reclamado más protección para los trabajadores afectados por reestructuraciones y piden que se les garantice una formación, una asistencia y una compensación adecuada. En una resolución aprobada por la Eurocámara se insta además a los Estados miembros a reforzar y promover la negociación colectiva y un trato preferencial para las empresas cuyos trabajadores estén cubiertos por convenios colectivos. Y el IBEX 35, que supera por primera vez el umbral de paridad en sus consejos de administración, el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas del mercado continuo español continúa en aumento. Su representación subió, bueno, 1,85 puntos porcentuales en 2024, alcanzando el 36,34%. La cifra de consejeras aumentó en 32, casi el doble que en 2023, y se ubicó en 439 del total de los 1.208 miembros de consejos de administración. Y el Congreso, que insta al Gobierno a aprobar la remuneración del permiso parental de 8 semanas. Un pleno del Congreso que ha aprobado, lo saben, con el rechazo del PSOE y Vox y el voto a favor del Partido Popular, una moción consecuencia de interpelación de Podemos por la que se insta al Gobierno a aprobar en el plazo de un mes y con carácter de urgencia la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de 8 semanas por hijo hasta que cumpla los 8 años de edad. Y ámbito empresarial, el Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación planteado por Endesa por la nulidad de 2 cláusulas de su acuerdo de teletrabajo que afecta a 4.700 empleados del grupo por vulnerar la ley que regula el trabajo a distancia. Y de nuevo, los fijos discontinuos son noticia. Tras varios meses consecutivos de récord histórico, los contratos de puesta a disposición en diciembre cayeron un 33%, su mayor desplome mensual de la serie histórica. Este descenso se debe en exclusiva a los ejecutados por trabajadores con un contrato fijo discontinuo, que se han reducido en un 60% respecto a noviembre y un 50% comparado con las cifras de hace un año. El desplome se produce tras la entrada en vigor de una orden ministerial aprobada a finales de noviembre que actualiza los formularios con los que las empresas comunican a la autoridad laboral competente las relaciones de contratos de puesta a disposición. El cambio, que llega con 3 años de retraso, adapta el registro a las modificaciones legales en materia de contratación laboral de la norma. Pausa y volvemos.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Thank you.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Estamos en la tertulia laboral del Foro de Recursos Humanos con Adirrelab 360. Estamos con Alberto Santos, con Juan Manuel Cruz, con Patricia Ruiz, con Carlos Gutiérrez, en directo con todos ustedes. Yo creo que España se encuentra, desde este punto de vista, en un momento histórico. El anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 37,5 horas semanales avanza en su tramitación parlamentaria. Tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros, el texto se enfrenta ahora al debate político y social más intenso desde la última reforma laboral del 2021, con un horizonte de aplicación progresiva hasta el 2025. Esta propuesta busca equilibrar productividad, bienestar laboral, conciliación, pero al mismo tiempo despierta también dudas sobre su impacto económico y operativo. El gobierno defiende que esta medida mejorará la productividad y generará empresas más modernas, frente a la opinión de otros expertos, que opinan pues todo lo contrario, que afectará al rendimiento y aumentará también los costes laborales. En este escenario de cifras, de contrapropuestas, de desafíos técnicos, como la implantación obligatoria del registro horario digital, vamos a buscar algunas respuestas en nuestra tertulia laboral, avanzando en las partes. Yo digo que buscan respuestas siempre. ¿Estamos ante un avance social irreversible o una reforma precipitada? Para analizar claves y controversias, hoy reunimos aquí en nuestro espacio a los principales actores. Faltan los empresarios también, pero bueno, el que se lo preguntaremos también. Carlos, Patricia, Alberto, Juanma, tertulia abierta sobre muchas preguntas, ¿no? Pero quizás la primera cuestión, la reducción de jornada podría incrementar costes empresariales. Esto se está hablando en todos sitios. ¿Qué medidas concretas proponéis para, no sé si proponéis o reflexionáis, compensar este impacto, especialmente en pymes? O a lo mejor no pensáis, esto. No sé, Patricia, Carlos.
Bueno, nosotros efectivamente tenemos algunos expertos que nos dicen que va a ocasionar costes, otros nos dicen que van a ocasionar beneficios. Nosotros preferimos fijarnos en las personas y en los estudios y organizaciones que han hecho una previsión previa a los avances y que han, digamos, por decirlo de alguna manera, acertado, ¿no?, en los análisis. Me refiero a la subida del SMI, a las consecuencias negativas y positivas que iban a traer, y bueno, a otras tantas reglas, ¿no? Desde la UGT, desde luego, estamos convencidos que va a traer más productividad, mayores beneficios a los actuales, que no olvidemos que estamos en beneficios récord, que los márgenes empresariales dan margen para redistribuir en esa reducción de la jornada. No olvidemos que están 20 puntos por encima en el 24 con respecto al 23, y que desde luego los ejemplos europeos y extracomunitarios en los que se han hecho experiencias pilotos sobre la reducción de la jornada han traído más productividad y más beneficios. Nosotros desde luego creemos que esos costes laborales que en algunas ocasiones pueden acarrear, pues desde luego se van a compensar con los numerosos beneficios, no solamente directos en el consumo y en la evolución de los márgenes empresariales de las empresas, sino también en los costes de salud laboral, que está demostrado que allá donde hay jornadas más reducidas hay también una mejor salud de las personas trabajadoras, que como sabemos pues se están incrementando los procesos de IT de una manera, digamos, escandalosa y muy preocupante, sobre todo la población joven, ¿no? Después de la pandemia, un 90% más de trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés, que repercuten, pues por supuesto, en la salud de las personas trabajadoras, en la sociedad en general y también en la cuenta de las empresas. Por lo tanto, nosotros vemos que la reducción de la jornada va a traer nada más que beneficios. Dicho esto, en la mesa del diálogo social se establecieron medidas económicas ayudando a las previsibles dificultades económicas que iban a traer algunos sectores concretos, sobre todo protagonizadas por pymes. Los sindicatos nunca estuvimos en contra de que eso se aprobara y de que eso saliera adelante. Lo que ocurre es que cuando CEO y CEPYME se manifestaron en contra de esas medidas, bueno, nosotros no creíamos que por respeto a las organizaciones empresariales no debíamos decir que eso le iba a ayudar si ellos decían que no les iba a ayudar. Entonces nosotros no estamos cerrados y veremos si son coherentes y bueno, pues sostenibles, ayudas también a las empresas. Y bueno, pues allí estaremos donde las empresas crean que se les puede ayudar. Ya digo que en la mesa hubo un paquete de 375 millones de euros para las pymes, para algunos sectores, y que la patronal desechó. Por lo tanto, no están incluidas en el acuerdo, pero esperemos que durante el trámite parlamentario se puedan llevar a cabo. Y otra de las cuestiones referente al tema de la, bueno, pues de la posibilidad o no de algunas sectores o de algunas empresas, yo quiero aquí desmentir algunas de las cosas que se dicen desde el que empezó el diálogo social y que todavía hoy se repiten como un mantra en las tertulias y en todo tipo de análisis. Hay sectores en las que no se puede acarrear, eso no es verdad. La UGT hemos hecho un informe que todo el mundo puede visualizar en la página web sobre informe de salarios y jornadas, donde todos los sectores de este país, al menos en alguna de las provincias, ya tienen la reducción de la jornada a 37 horas y media, con esas 1.712 o menos horas. Y además, territorialmente tampoco es falso que en algunas zonas cueste más. Este estudio demuestra que en algunos sectores, provincias colindantes de la misma comunidad autónoma, tienen hasta 62 horas de diferencia en el mismo sector. Y bueno, pues la productividad de, termino con esto, la productividad, por ejemplo, de Navarra, ¿no? Una comunidad autónoma donde el 80% de sus empresas tienen entre uno y dos trabajadores, tiene la productividad, segunda productividad, región más productiva de España y la tabla media de las regiones europeas, y tiene las menores jornadas, solo después de Euskadi, y los mayores salarios. Es decir, ni el tamaño de las empresas es impedimento para que se reduzca la jornada, ni los salarios tampoco es un impedimento que afecte la productividad. Por tanto, no estamos en contra de que se añadan ideas, pero hacemos un llamamiento a las patronales. Por favor, digan qué es lo que necesitan para que esto pueda llevarse a cabo.
Carlos, incluso algunos informes, ya digo, apuntan a un impacto negativo en el crecimiento económico de España.
Bueno, supongo que son los mismos informes o son los mismos centros de investigación que decían que la subida del salario mínimo interprofesional pues iba a generar el desempleo. Supongo que son los mismos que hablaban de que la pandemia pues iba a subir el paro hasta el 26, hasta los 3 millones, 4, 5, 6 millones de parados. Bueno, creo que los economistas se hacen flaco favor difundiendo este tipo de informes. Quizá podían creer más a su ciencia, a su ámbito de estudio y no hacer previsiones que, bueno, que muchas veces se nos escapan y no sabemos muy bien qué va a ocurrir porque hay cierto grado de incertidumbre como es normal. ¿Van a subir los costes laborales? Sí. Va a subir el coste laboral ahora, porque es una reducción de jornada que no lleva aparejada una reducción del salario. Esto es obvio y es evidente y todos lo asumimos. La cuestión es, ¿esto puede mejorar la productividad y ese aumento de la productividad compensar ese aumento del coste laboral? Nosotros creemos que hay margen y hay posibilidades para ello. Nosotros no vemos ese cataclismo que se le atribuye a una reducción de jornada, que es media hora al día en el mayor de los casos, ¿eh? Que estamos hablando de 2 horas y media semanales, que es media hora al día. Y que la mayor parte de gente y la mayor parte de empresas no están en 40 horas, sino que están por debajo. Por tanto, el impacto es menos que esa media hora al día. Por tanto, yo creo que también debemos ajustar un poco, equilibrar nuestra aproximación a esta cuestión, ya que, bueno, el impacto nosotros que creemos que puede ser, que debe ser menor y que creemos, evidentemente, que esto también puede hacer que las empresas se organicen de otras formas, incorporen tecnología y, por tanto, es una oportunidad también para aquellas empresas que piensan en la competir o piensan que su estrategia de competencia está aparejada o va vinculada a las mejoras de valor añadido. Nosotros creemos que esas son las empresas que, bueno, claro, a otras empresas que no han reducido en 40 años, en 43 años, la jornada laboral, que siguen en las 40 horas, bueno, pues a lo mejor les pesa un poco más. ¿Hay que premiar a esas empresas? Nosotros creemos que no.
Alberto, Juanma, incluso pero el anteproyecto establece que la ley primará sobre los convenios colectivos vigentes. ¿Vulnera esto el artículo 37 de la Constitución sobre negociación colectiva, como alega en este caso la COE? No hay nadie de la COE, pero os saco a la tertulia.
bueno, estamos nosotros.
Por eso.
No, pero bueno, yo creo que lo ha mencionado Patricia antes, ¿no? Cuando el informe del CES y la sentencia de 1990 sobre la... O sea, creo, tampoco vamos a discutir lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, que es verdad que desde el 84 y la sentencia del 90 pues han pasado muchas cosas y podría decir, pero bueno, técnicamente yo no creo que debamos llevar el debate a un debate jurídico. Yo creo que tiene que ser siendo un debate social. Que 2 más 2 son 4, son 4. Es decir, que va a suponer más coste económico, digo. Yo luego el beneficio traído, como comentaba Patricia, oye, pues podría pasar. Bueno, el 4 puede ser con letra negrita, Arial, en cursiva, subrayado, 10, 11. O sea, hay distintos 4 y distintos impactos en diferentes sectores. Como ambos mencionaban, informes hay de todo el tipo. Lo que dicen que bien, que los que dicen que mal, que los que siempre vamos a tener lo mismo. Tuvimos lo mismo con el SMI, tuvimos lo mismo con la pandemia, informes que decían que se iba a acabar el mundo, que no se ha acabado. Comparto con Carlos y con Patricia. Pero para mí el mejor informe que podemos tener en este tema es el convenio colectivo. Ese es el informe que vale. El informe de que un convenio colectivo sepa cómo va a impactar o va a dejar de impactar la productividad, la reducción de jornada. Y es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde yo comparto, que antes hacía mención al dictamen del CES Patricia, en el que se debe de dejar ahí donde no ha triunfado los agentes sociales en su pirámide máxima, ¿no? Que es el acuerdo social que no ha llevado a cabo, se debe de bajar a la segunda pirámide, al segundo escalón de la pirámide, que es la negociación colectiva. Y es ahí donde ese es el mejor informe que vamos a ver, porque hay sectores a los que les va a impactar mucho más, amén de medianas, pequeñas empresas. Yo ya me voy a sectores grandes, sectores intensivos en mano de obra, como somos la seguridad. El impacto es directo, porque no te va a costar lo mismo un vigilante o una vigilante en cuanto le reduces media hora a la jornada, aunque solo sea media hora. No es lo mismo aquellos que tienen más inserción en la contratación pública, porque eso también está en la mesa, la desindexación. O sea, no puede ser que a mí me suponga un incremento, el gobierno me incremente, y ya no hubo los costes ni los beneficios, eso es una regla de tres, que el gobierno me incremente el coste y a mí el gobierno no me permita repercutirle ese coste a la contratación pública. Y eso es algo que solo puede verse en la negociación colectiva. Por eso yo comparto el dictamen del CES y espero que en esta tramitación parlamentaria se permita que la negociación colectiva, donde estamos presentes, bueno, todos los que estamos en esta mesa, tenga la posibilidad de aplicar esa reducción de jornada. Con unos parámetros, seguro, pero esa para mí es la medida más importante y el informe que debe prevalecer sobre todos los demás.
Juanma, y ya podéis intervenir todos e interrumpiros para que os dejáis de sea tertulia. Adelante.
Pues es que no puedo estar más de acuerdo en lo que se ha comentado en la mesa, pero además por ambas partes. Yo digo, primero, este es un tema de negociación colectiva y creo que aunque se puede imponer, porque evidentemente ahora hay un proceso de tramitación parlamentaria que concluirá en los términos que concluya, pero yo creo que hay que seguir explorando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en el entorno de la mesa de diálogo social, o al menos que permita bajar, bien sea vía enmiendas al proyecto de ley o lo que sea, que permita bajar la aplicación real a los convenios colectivos. Lo sabemos todos, hay cerca del 60% de las empresas en este país hoy tienen convenios colectivos de aplicación con 1.712 o menos horas. Es decir, hay un 40% que no. Pero es que ese 60 y ese 40 responden a sectores muy diferentes. Y hay sectores donde esta medida no va a tener absolutamente ningún impacto, al contrario, y sin embargo hay sectores donde realmente puede ser un pequeño problema. Y desafortunadamente, nos guste o no, somos un país de servicios y somos un país con una actividad de mano de obra intensiva muy, muy, muy fuerte. Ha comentado Alberto el tema de la desindexación, creo que es un tema crítico. No se ha comentado suficiente el tema de la flexibilidad en la aplicación de la jornada. No es lo mismo poder hacer una distribución irregular de la jornada del 10% que del 15%. No es lo mismo tener un tope máximo legal en España de 80 horas extras o tenerlo de 340 como tienen en Alemania o 280 como tienen en Francia. Y esos son elementos que también hay que poner encima de la mesa y que de hecho sé que se están poniendo, pero no sé por qué nos acaba de costar. Y sí que sé por qué. Porque nos acaba de costar, porque en esa mesa hay muchísimos intereses. Si lo bajamos al sector, si lo bajamos a la negociación colectiva del sector, los intereses ya son mucho más comunes. Pero no quiero acabar esta intervención sin poner encima de la mesa un dato de hoy, del Ministerio de Seguridad Social, Migraciones, que me parece verdaderamente relevante. mucho más relevante económicamente que la reducción de jornada. Y es que el gasto en bajas por absentismo ha crecido un... Pero es que es lo mismo. Esto es productividad en términos de horas productivas. 186% en una década. Estamos en un coste directo de 30.000 millones de euros. Eso es casi un 3% del PIB. Y yo no digo que, por supuesto, que nadie piense que pretendo decir que hay... No, no lo hay, pero algo estamos haciendo mal en la gestión de la IT común. Algo estamos haciendo mal. Intervienen muchísimos ministerios, interviene sanidad, interviene seguridad social, interviene trabajo, intervienen las mutuas, intervienen las empresas. Intervenimos todos, pero algo estamos haciendo mal cuando ya somos el segundo país de Europa, vamos a ser también el segundo en reducción de jornada, pero somos el segundo país de Europa con la tasa de absentismo más alta. Y eso es algo que tenemos que poner encima de esta mesa, porque es productividad por hora, es coste hora y es productividad por hora.
Juanma, ¿tú crees que esto de, volviendo a la reducción de jornada, puede, por tu experiencia, cómo puede encajar esta medida en un momento en el que Estados Unidos, por ejemplo, está apretando con su política arancelaria? ¿Cómo podría afectar también esta reforma a la competitividad internacional? ¿O no?
Yo creo que el problema de competitividad de España evidentemente tiene muchísimos factores, como el de todos los países. Yo creo que evidentemente va a haber sectores que van a sufrir o que vamos a sufrir con determinados aranceles, pero fíjate que en estos momentos de incertidumbre, no sé quién decía, creo que era Santo Tomás que decía que en tiempos de incertidumbre no hacer mudanzas, ¿no? Pero es que en este caso no es necesario, yo creo que podemos seguir avanzando tranquilamente. Lo que sí que es cierto es que, y vuelvo a lo mismo, la competitividad no es solamente un factor, no es solamente el coste hora, no solamente es la jornada laboral, es también el absentismo, es también la formación, es también la inversión, es también cómo vamos a incorporar la IA en muchas actividades que nos puede permitir compensar esos retos de productividad. O sea, yo creo que el debate no puede ser jornada, no puede ser absentismo, tiene que ser productividad. Y ese es el debate que como país verdaderamente tenemos que afrontar.
Buena idea.
Muy buena idea. Y nosotros creemos que esta medida mejora la productividad. Es un aliciente para mejorar la productividad en español, para beneficiar a los negocios y a las empresas que cumplen. Como decía anteriormente, yo creo que premiar a aquellos sectores o a aquellas empresas que en 40 años, desde Naranjito, o sea, en el año 82, en 83 se aprobó la reducción de la jornada laboral legal a 40 horas. Bueno, desde Naranjito no han reducido ni un minuto la jornada laboral. Con todo el ciclo de innovación vinculado a la electrónica, vinculado a la digitalización que se ha producido en estos 40 años. Ni un minuto. A mí me parece increíble. A mí me parece increíble. Aquel entonces no había internet, no había smartphones. Los ordenadores eran habitaciones enteras. Hoy todos tenemos un smartphone, hoy todos tenemos ordenadores en casa y en los puestos de trabajo, ¿no? El cambio ha sido brutal. Bueno, pues hay empresas y sectores que no han reducido ni un minuto la jornada laboral. A mí me parece increíble. Me parece, o sea, y por tanto yo creo que hay aquí una cuestión de que ya era hora de que se redujera la jornada laboral en el marco legal de las 40 horas. Otros sectores, evidentemente, y otras empresas han venido reduciendo la jornada. Por tanto, esta es una primera cuestión. Segunda cuestión, el tiempo del diálogo social pasó. Pasó. Hubo una mesa de negociación abierta durante 11 meses, negociaciones bilaterales y negociaciones tripartitas, yeah, que no llegó a ningún objetivo y no, Carlos, llegó a ningún fundamento. Y es más...
Negociar. Lo dijo un antiguo presidente de COE y yo creo que eso siempre lo es nuestra obligación. Somos gente que trabajamos negociando.
En eso estoy de acuerdo.
Negociaremos con los grupos parlamentarios, seguramente, y a lo mejor la mesa no es la mesa de diálogo social, es el Parlamento, pero negociaremos.
Yo digo la mesa de diálogo social, ¿no? Que es donde nosotros, es nuestra responsabilidad, porque ahora está esto fuera de nuestro margen, porque ahora ya el trámite parlamentario y cómo se comporten los grupos parlamentarios va ya, y todos intentaremos o se intentará. Pero aquí la primera cuestión para negociar es si se comparte el horizonte. Y el primer problema que veíamos y observamos en esa mesa es que no había un objetivo y un horizonte común. Había quien decía que no compartía que era necesario reducir la jornada laboral en el Estatuto de los Trabajadores por debajo de las 40 horas. Por tanto, si no se comparte en el horizonte, es difícil negociar. Todas estas cuestiones que habéis comentado, la ley de indexación, el tema de ayudas a pymes, todo esto estuvo en la mesa.
Está en la mesa.
¿Por qué no se negoció? La cuestión es que Bueno, algunos, bueno, pues yo creo que el problema fue ese, que no se compartía el horizonte y el objetivo, y por tanto es imposible negociar cuando no se nos orientamos, nos dirigimos los barcos en la misma dirección. Mira, si hubiera sido compartido, lo hubiéramos negociado, y ahora está fuera del margen de la mesa de diálogo social.
Mira, yo que soy una persona, para quien no me conozca, tremendamente optimista, yo creo que aquí lo que toca ahora en este momento, por decirlo de alguna manera, procesal del anteproyecto de ley, es quitar los miedos. O sea, es cierto que la negociación colectiva no solamente, y me alegro que hayáis intervenido pues a favor, ¿no?, de que no es anticonstitucional, ya decía en el 90 la sentencia, que lo anticonstitucional seguramente incluso sería el no negociar para todos, ¿no?, crear esas diferencias todavía aún más de lo que la negociación colectiva da también en reducción de la jornada. Esto es lo que decía la sentencia, ¿no? Pero bueno, aterrizando en el 2025, quitarnos los miedos, la negociación colectiva no va a eliminarse, sino que se va a forzar aún más. No nos olvidemos que el cómputo anual y la redistribución de la jornada va a ser cometido de la negociación colectiva, de los convenios colectivos. También estuvo encima de la mesa el cuándo se iban a aprobar. Nadie se lo olvide que el pacto de gobierno entre Sumar y el Partido Socialista ante la ciudadanía fue de aplicarlo el año pasado un tramo y este otro. En cambio, la norma ya dice, que eso sí que fuimos partícipes las organizaciones sindicales, que tenían tiempo la negociación colectiva de adaptarlo hasta el 31 de diciembre del año 2025. Por lo tanto, ya ha habido un avance en ese reconocimiento de darle importancia a la negociación colectiva. Y que no se nos olvide tampoco los miedos, y yo quiero quitar los miedos también en cuanto a los sectores, ¿no? He vuelto a oír en esta mesa a mi compañero de tertulia, al que admiro y respeto muchísimo, otra vez con los sectores, ¿no? Yo quiero dar datos en el de la limpieza, ¿no?, que parece que no tiene mucha diferencia. En Orense, 1.826, es decir, 40 horas semanales. Pero es que esto en Orense. Cantabria, que se podría parecer un poquito por la zona, 1.704, hasta 1.826 de diferencia. Pero es que si nos vamos a Extremadura, en Cáceres y en Badajoz, 1.685 y 1.698 pactadas. En el campo, debatidísimo. El campo no se va a poder recoger. Por favor, Guadalajara ya tiene 1.715, solo a 3 horas anuales de las 37.5. Y en Palencia, que tampoco es que se diferencie mucho la agricultura de un sitio y otro, 1.808. 1.715, 1.808. Y así con la hostelería de Andalucía. Bueno, en fin, quitémonos los miedos. Está claro que la reducción de la jornada se ha reducido donde la representación sindical ha sido fuerte y tenía una posición, digamos, de prevalencia. Y allí donde no la había, no sé, por eso nosotros, tanto Comisiones Obreras como la UGT, lo que celebramos es que por fin, por mandato legal en el Estatuto de los Trabajadores, se reduzca a todo el mundo por igual, y la negociación colectiva que siga avanzando. Nosotros, desde luego, no tenemos ningún problema, pero no vamos a caer en la trampa, y así lo repetíamos, abiertos a todo en el pasado, y el UGT también en el presente, abiertos a cualquier tipo de negociación, pero no vamos a caer en la trampa de que no sea un cambio legal y que sea a través de la negociación colectiva, porque llevamos desde el año 83 que se redujo de 44 a 40 y se subieron de 23 días de vacaciones a 30, desde entonces muy poquitos cambios en la negociación colectiva, solo donde había representación sindical. Por lo tanto, esa trampa de la negociación colectiva no la vamos a comprar.
Nos quedan 4 minutos o incluso 3 minutos y medio sobre lo que se habla de aumento de los contratos parciales o reducción de los servicios con la reducción de jornada. ¿Eso cómo lo veis?
Pues es un tema que habrá que ver. Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando antes la representante de UGT, porque al final hay muchos sectores que funcionan y funcionan bien. Yo creo que el problema es cómo articulamos este proceso de una manera que quitemos esos miedos y esos traumas. Y es que estamos todos de acuerdo. Es verdad que hay sectores que pueden hacerlo mucho, sectores o provincias, que pueden hacerlo mucho más rápido y otros que menos. Y luego hay mucho que aprender, porque no es lo mismo sectores que trabajan 7x24 que sectores que trabajan de 9 a 5 de lunes a viernes. Es que son mundos completamente diferentes en este asunto, ¿no? No es lo mismo sectores productivos intensivos temporalmente. Por eso digo que si somos capaces de volver a la distribución irregular, si somos capaces de volver a una aplicación mucho más flexible de la jornada laboral, facilitaría muchísimo este proceso. Si nos cuesta encontrar gente a jornada completa con muy buenos salarios, y hablo del sector que yo conozco con mayor intensidad, que es construcción. sectores con muy buenos salarios, con salarios muy competitivos, con capacidad de atraer gente y demás. Y nos cuesta encontrar gente con unos mínimos conocimientos técnicos que les permita ponerse a trabajar. Imaginaos pretender encontrar gente para trabajar en 14 horas a la semana. Eso es un sinsentido. Tenemos que organizar la jornada para que pueda aplicarse con normalidad en turnos 7x24 allá donde sea necesario.
Pero esto también puede ser, por ejemplo, esto es una oportunidad para determinadas empresas para atraer el talento, tanto que se habla de talento. Es un factor de atracción del talento.
Aquí, desde luego.
Claro, en cualquier parte, cualquier trabajador, más o menos con un cierto nivel adquisitivo, valora muy mucho el tiempo de trabajo y su reducción de tiempo y la reducción de tiempo de trabajo. Por lo tanto, esto también es una oportunidad, yo creo, también para atraer y mantener y consolidar el talento. Pero hablamos de tiempo de trabajo y ampliemos. Hoy España, según dice la OIT, incumple el convenio número 1 firmado en 1919 en la sede de Organización Internacional del Trabajo. Hoy España no cumple, no garantiza de manera efectiva las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales que establece el convenio de la OIT. Hoy España no garantiza el descanso de 24 horas en semana que establece el convenio de la OIT. Y hoy España no garantiza en relación a las horas extraordinarias su limitación y su pago extra al mínimo del 125% de la hora ordinaria. Por tanto, está muy bien hablar de la jornada de trabajo, es una reducción de 2.5 horas, que en la mayor parte de los casos es una reducción menor, pero cuando hablamos de tiempo de trabajo va mucho más allá. Va de estas cuestiones que hoy ya nos alerta la OIT que España incumple y va también en relación a la gran flexibilidad que existe hoy en nuestros días, en nuestro marco laboral, para todo el tema de las jornadas irregulares.
5 segundos. ¿Alguien quiere decir algo en 5 segundos que nos...
A mí me gustaría hacer referencia rápido a las bajas, sí, por IT. Sí. Solamente decir, la reducción de la jornada seguro que ayuda a ese 37% de personas trabajadoras en España que dicen tener estrés, depresión o ansiedad por las condiciones laborales. Es la primera muerte durante la jornada laboral, los causas de infartos y derrames cerebrales en las mujeres en este país. Por lo tanto, la reducción de la jornada también ayudará a que las bajas se reduzcan sin lugar a dudas.
Gracias, Alberto Santos, Juanma Cruz, Patricia Ruiz, Carlos Gutiérrez. Tomo nota, Juanma, del absentismo para otro programa, que yo creo que debemos de afrontarlo. Gracias a todos. Gran tertulia laboral de la radio especializada aquí en el Foro de Recursos Humanos y en Capital Radio. Continuamos en las redes, donde ustedes quieran, escuchando este espacio.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.